Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos, José y Rodrigo.
Buen día.
Estamos acá todo el equipo de la Unión R800 Santiago y preocupados por el tema del contrabando. Sabemos que todos los sectores están siendo bastante golpeados ya desde tiempos remotos, pero se viene trabajando, se viene hablando de la erradicación del contrabando. Pero hablando hoy por hoy, 2021, ¿cómo está la cuestión?
Bueno, ustedes estaban hablando de que cuando existen muchas personas intervinientes en una causa, no hay un efecto de ningún tipo, ni de auxilio, ni de testimonio. Creo que así estuvieron comentando hace un minuto.
Sí.
Yo creo que el contrabando va por ahí también, ¿verdad? Está tan, digamos, tan metido en el ecosistema paraguayo que ya es difícil erradicar. Y por supuesto, vamos a comenzar a hablar de los temas profundos, como la ausencia del Estado en este tipo de situaciones, que realmente preocupa, y preocupa creo a todos los sectores, no solamente el sector vinculado a la confección. Creo que todos los sectores están notando un aumento muy significativo del contrabando, luego de la apertura de la frontera y demás. Entonces, finalmente creo que es un problema y que a nosotros en nuestra área nos afecta, porque nos afecta la generación de empleo. Entonces, cuando ya comenzás a tocar la necesidad de gente que quiere trabajar de forma legal, que quiere tener los servicios médicos a través del sistema del IPS, donde quiere tener la jubilación, que quiere hacer las cosas como tiene que hacer, y empresas que están intentando formalizarse, mantener los empleos y demás, y no lo podés hacer por culpa de la informalidad, preocupante. Ahí hay un problema en donde realmente es profundo y tenemos que intentar ayudar, y es lo que hacemos todos de los gremios, ¿verdad?
Bueno, la verdad que, así como decías, hablando un poco también de hoy en día se normalizó, podemos decir, el contrabando. La gente, por un miedo también a la protección, no cuenta, no habla. De por ahí también están protegidos por algunas autoridades. Pero si hablamos, Santiago, de cómo esto también afectó, porque es una problemática más que se suma entre la pandemia, entre el descenso de lo que es la reactivación económica, ¿verdad? O sea, paró totalmente todo. Y si hablamos otra vez del contrabando, como que se suma una cosa a una lista larga ya de problemáticas que viene afectando a todos los sectores.
Exactamente, Andrea. Es un factor que empuja para abajo todas las acciones que puede hacer el gobierno para tratar de reactivar la parte económica. Sabemos que la macroeconomía en nuestro país está muy bien, pero la microeconomía, el comercio, siempre está muy ligado a estos factores que empujan para abajo todo esfuerzo que pueda hacer un emprendedor o las empresas en tratar de reactivarse. Hoy en día, el contrabando, como muchas otras cuestiones, están ligadas al clientelismo, y eso hace que sea muy difícil erradicar. Hoy tenemos tremendos problemas, y nosotros desde nuestro gremio, con una lucha de décadas en contra del ingreso de ropa usada, del contrabando y una cierta cantidad de informalidades, intentamos, ¿no?, por todos los medios, tenemos muy buena comunicación con ciertos actores del Estado, pero también, por ejemplo, la parte jurídica no acompaña. Tuvimos el caso del año pasado de la Operación Brillante, que se llamó Operación Brillante a un operativo que hubo en el Mercado 4, no sé si recuerdan, de público conocimiento, por lo cual se tomó unas escuchas y se pudo hacer una causa al principal director de la Betade. Todo esto terminó en nada. O sea, La mercadería ha sido entregada de vuelta o liberada, y la causa o las pruebas principales de la causa han sido rechazadas. Entonces, finalmente vos decís, ¿en qué país estamos, verdad?
Don Santiago, José Rojas le saluda, pero...
Hola, José.
Muy bien, desde el punto de vista de su rubro, el contrabando, ¿cuánto lo castigó? ¿Se puede cuantificar, don Santiago?
Sí, nosotros creemos que entre un 30 y un 40% del movimiento de nuestro rubro está perjudicado por el contrabando, ¿verdad? O sea, es un número responsable, ¿verdad?, que podemos decir.
Eso, si vamos a hacer un comparativo con años anteriores, ¿eso es mucho, es poco? ¿Cuánto afecta, cierra empresas este porcentaje?
Bueno, hoy en día te puedo decir que es muchísimo, porque cualquier número hoy ayuda a una reactivación de empresas que estuvieron cerradas tanto tiempo por tema de la pandemia, por lo cual cualquier número suma. No creo que empresas cierren, sí que disminuyan su capacidad productiva, ¿verdad? Y eso es lo que nos preocupa, porque justamente creemos fervientemente que la generación de empleo es lo único que va a quitarnos de donde estamos, ¿verdad?
Ahora, de cualquier manera, pero por lo menos seguro, resta empleo, resta puestos de trabajo.
Resta y suma informalidad en un sistema en donde nosotros tenemos que tratar de hablar de formalidad, ¿verdad? Hoy en día existe un sistema impositivo en Paraguay que hablan de un 10% de impuesto a la renta, ¿verdad?, que es real, pero finalmente el número es mucho mayor porque la deducibilidad está limitada en muchos aspectos. Entonces, finalmente hay un aumento del impositivo en los últimos años en Paraguay, y hace que cada vez tengamos que vender más para intentar tener las mismas utilidades o los mismos márgenes. Entonces, es una situación complicada, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo es la informalidad en el sector de las confecciones, don Santiago? Trato de imaginarme un taller clandestino. ¿Cómo se desarrolla?
Bueno, mira, el proceso es muy simple. Nosotros tenemos hoy en día en nuestra asociación 260 empresas vinculadas a la confección. Entre esas empresas tenemos cerca de 200.000 personas, ¿verdad?, que trabajan entre estas que están formalizadas y un sinfín de empresas que no están formalizadas. Pero estas que no están formalizadas no necesariamente son empresas formadas en el ámbito empresarial, sino que son emprendedores que viven mucho en el interior, que han sido en algún momento operarios, funcionarios de empresas grandes, históricas, y que hoy en día están trabajando desde su casa con la señora, con los hijos, con la prima enfrente. Tenemos ciudades completas que trabajan en el rubro de la confección, que están en una situación de formalización. Y es un proceso que no queremos cortar, porque desde la asociación estamos haciendo un trabajo muy fuerte, ¿verdad?, con este contenido. Hemos firmado un contrato con la Secretaría de Tributación justamente para ayudar a la formalización de todas estas empresas y pelear por esta palabra tan importante en nuestro país. Pero el contrabando, por supuesto, deprime y empuja para abajo todo el esfuerzo que puedan hacer ellas, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es la ruta del contrabando, don Santiago, desde que ingresa al país hasta el consumidor final? O sea, ¿cuál es la ruta? Yo trato de imaginarme yo cómo podría ser, por ejemplo, si voy a hacer una comparación, en un semáforo voy a encontrar una persona que vende galletitas, vino, harina, aceite, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la confección, ¿cuál es la ruta del contrabando, don Santiago?
Mira, existen varias herramientas que se utilizan para hablar de informalidad, porque no es solamente contrabando el que preocupa, ¿verdad? O sea, vamos a hablar de informalidad, porque cuando vos traes un producto, por ejemplo, que vale $10 y lo estás ingresando en la aduana por 5 para pagar menos impuestos, no es contrabando, pero es informalidad. Sí. Cuando vos traes un jean de niño y lo, en vez de clasificarlo como jean de niño, lo clasificás como media de mujer, porque el jean de niño tributa 25% de impuestos o 20% de impuestos, y la media tributa 5, es informalidad. Entonces, existe una maraña de situaciones que perjudican y que hacen a esta palabra, ¿verdad?, que es mucho más inclusiva que solamente el contrabando, que no paga impuestos, que sí existe también, ¿verdad?, que entran en bolsas, en diferentes metodologías, ¿verdad?, por diferentes aduanas, ¿verdad? Entonces, existe una maraña de situaciones que hacen que este efecto perjudique a la industria. Y esto es una cuestión que tiene que estar ligada a una decisión política, que tiene que estar ligada a una presencia del Estado mucho mayor, con un carácter muy fuerte de romper el clientelismo que pueda generarse, ¿verdad?, con todas estas situaciones, y avanzar hacia una economía que tiene que ser formal.
¿Cómo se combate esto, don Santiago? En el caso de las confecciones, ¿cómo se combate?
Decisión política. Nosotros desde nuestro sector ya hemos hecho todos los esfuerzos de tratar de ser más competitivos, mejorar nuestra calidad, mejorar nuestra oferta, tener una experiencia de compra en los puntos de venta, trabajar en todo lo que hace que nuestro producto sea un producto querido. Hasta ahí podemos llegar. A partir de ahí ya tienen que ver otros factores que hacen a la estructura del mismo Estado, en donde ahí ya son cuestiones que nos superan.
Don Santiago.
Ellos tienen que hacer los deberes.
Sí, totalmente. Don Santiago, si hablamos un poco de la maquila, ¿a nivel internacional existen todavía marcas que se interesan por la maquila paraguaya?
Sí, la maquila es una herramienta impositiva que hace que Paraguay esté competitivo en precios en la región. Tenemos algunas empresas más de origen brasilero que están explotando esta ley.
Sí.
Una o dos empresas paraguayas que también lo están haciendo con mucho éxito, pero es una, digamos, la competitividad viene desde el punto de vista impositivo. Paraguay no tiene logísticamente una capacidad competitiva importante, y en confecciones tenemos que pensar que no somos muchos habitantes como para tener una industria realmente fuerte, como la tuvo México para Estados Unidos, en donde la cantidad de millones de habitantes de México ha sido determinante para generar todo lo que se generó en los años 60 y 70 con la maquila, ¿verdad? Entonces, para lo que existe hoy, tenemos que estar contentos, es un mundo que va creciendo, ¿verdad? Pero, como te digo, tiene sus límites también desde el punto de vista de competencia no impositiva, o sea, la calidad, el volumen, el acceso a materia prima. Tenemos una serie de situaciones que tenemos ventajas y tenemos desventajas también, ¿verdad?
Ahora, don Santiago, en cuanto a la exportación, ¿es altamente competitiva la producción nacional como para ganar mercados? ¿Hay mercados importantes?
Nuestra capacidad productiva es competitiva en la región, ¿sí? Cuando sale de la región, pierde un poco competitividad. Por ejemplo, nosotros pagamos impuestos cuando ingresamos a Estados Unidos, pagamos impuestos cuando ingresamos a Europa. Son cuestiones que con el tratado que va a hacer Mercosur con la Unión Europea van a ser superados. O sea, ahí posiblemente podamos tener un producto competitivo. No sé si tan competitivo como lo tiene Turquía, por ejemplo, con la Unión Europea, porque está enfrente, ¿verdad? Y logísticamente es muy poderoso, así como industrialmente. Entonces, va a ser muy difícil. Nosotros podamos competir contra Turquía, pero tenemos que hacer nuestro camino. Ahí vamos a tener otros desafíos, que son los desafíos de la sostenibilidad y sustentabilidad desde el punto de vista recursos naturales, una serie de cosas en donde estamos muy por detrás de todos los competidores que tenemos en el mundo, que ya están, por ejemplo, en los procesos de lavado de denim, están procesando sin agua, están procesando sin una cantidad de productos químicos y lo están haciendo en procesos industriales ya a gran escala. Entonces, finalmente, tenemos muchos desafíos por enfrente, y esos desafíos, esas inversiones generalmente se hacen con dinero del mercado interno. Todos estos países son países que generaron primero una industria muy fuerte en el mercado interno y después salieron a conquistar mercados.
¿Cuáles son nuestros mercados, don Santiago? ¿Qué países importan nuestros productos?
Hoy en día Brasil, como te dije, es el principal mercado. Tenemos Uruguay, Argentina, que es un país que se perdió por los problemas económicos que tiene. Nosotros hemos conquistado la Argentina desde hace 20 años como destino de nuestros productos. Las mejores marcas argentinas fabricaban en Paraguay y esto se ha perdido, ¿verdad? Y luego tenemos Estados Unidos, que también está comprando algo, muy poco está comprando, y así atomizado después en otros países. En nuestro ranking se puede ver, pero la presencia fundamental es la de Brasil.
Le agradecemos muchísimo por su tiempo, don Santiago. Ojalá se pueda seguir avanzando como país y erradicando el contrabando y toda esta cadena. Sí, toda esta cadena de informalidad que termina afectando a todos los sectores productivos de nuestro país. Así que un abrazo grande y mucha fuerza.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por el tiempo de ustedes y un saludo a José.
Hasta luego, Santiago.